Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
La uruguaya Cristina Peris Rossi es una conocida escritora en el ámbito hispánico que ha recibido multitud de premios. El más reciente, el Iberoamericano de las Letras José Donoso en el 2019. Y ha cultivado todos los géneros con un estilo muy personal. Entre sus obras figuran Descripción de un náufrago, La tarde del dinosaurio, Diáspora, La nave de los locos, Europa después de la lluvia. Desde su exilio, obligada por la dictadura de su país en 1972, la escritora acarrea ya 19 mudanzas a sus espaldas. Una mudanza de un escritor equivale a un incendio, dice citando a Carlos Fuentes. Y en uno de sus muchos poemas afirma: el exilio te enseña a vivir solamente con lo imprescindible, aunque lo imprescindible no es siempre poco. Por eso hoy he elegido otro de sus poemas que se titula Lo imprescindible. Uno aprende que lo imprescindible no eran los libros, no eran los discos, no eran los gatos, no eran los paraísos en flor derramándose en las aceras, ni siquiera la luna grande blanca en las ventanas, no era el mar arribando su rumia rompedora en el malecón, ni los amigos que ya no se ven, ni las calles de la infancia, ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada. Lo imprescindible era otra cosa.
Seguramente que habrán reconocido ustedes esa voz de Pura Cuenca Roy que nos recuerda hoy a la escritora, como acaban de ustedes de escuchar, uruguaya Cristina Peris Rossi. En fin, así arrancamos este programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía en la edición de este martes día 5 de octubre. Al otro lado del teléfono, como ya es habitual, Sofía Menéndez, periodista especializada en temas ambientales. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Sofía?
Aquí andamos, como siempre.
¿Estás pendiente del volcán, Sofía?
Bueno, sí, me gusta. He estado unos días sin verlo porque tenía una saturación extrema, vamos por así decirlo, pero de repente he vuelto a engancharme cuando llegó el mar. Y bueno, pues vi aquello, vamos, que se había convertido en un monte realmente, y luego se ha abierto tres bocas, se ha caído una pared, etcétera, etcétera. Cuando hablan de bombas volcánicas, pues yo salgo corriendo a tocar mi bomba, uh-huh, que tengo por aquí cerca, caminando nada, poquito.
Bien.
Y nada, hoy tenemos un invitado de lujo. Él es profesor, es geólogo marino, trabaja en el Instituto Geológico de España, en el ICME, y sobre todo es un reencuentro porque resulta que hace muchísimos años, bueno, voy a decirlo, en el 2010, en la Feria del Libro de Tenerife, pues hice un café científico con él, se llama Luis Somoza Losada, y resulta que él iba ese verano a hacer una expedición para estudiar pues una parte del sur de la zona del Hierro. Todavía no había salido el volcán del Hierro, y un poco para ampliar el mapa de España, porque bueno, esa es otra de las cosas. Conseguimos hacerle un reportaje en El País. Que bueno, para mí, vamos, para realmente me encanta ver que cuando tú pones en Google Luis Somoza Losada sigue saliendo como el tercero de sus, después de sus artículos científicos, por supuesto. No sé si está ya al otro lado del teléfono.
Estamos intentando localizarle, Sofía, ese primer invitado, que tú te vas a ir concretamente con él, ¿a qué punto de Canarias? En la provincia occidental, bueno, pero no, no precisamente a La Palma, ¿no, Sofía?
Sí.
Sí, te vas a ir a La Palma.
Claro, porque él es un experto en todo el tema de geólogo marino, ¿no? Entonces, lo hemos estado viendo estos días, que por cierto está más joven que antes incluso, pues la sexta, hablando un poco de todo el tema del talud marino, ¿no? Y las bocas de lava que se han abierto en el mar, y me gustaría, bueno, pues que nos contara, ¿no?
Bueno, pues tenemos ya al invitado al teléfono. Podemos, tener esa señal para charlar concretamente con Luis Somoza. Pensé que Sofía se iba a ir a un poquito más al Hierro que a La Palma, pero bueno, estamos encantados de seguir con nuestra atención en La Palma. Bueno, saben ustedes que hablan de una isla nueva, que yo no sé si eso es correcto o no. Bueno, ya nos va a aclarar seguramente Luis, que está en disposición de saludarnos ya y de escucharnos. Luis, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Todos? Muy bien, encantada de saludarle. Permítanme una pregunta, ¿es correcto hablar de una isla nueva, Luis?
No es correcto, porque no es una isla, es que se empezó a llamar como Isla Baja, ¿eh? En los primeros días, pero primero no es una isla. Una isla es un algo, las islas son una isla canaria, porque está rodeada de agua. Pero esto no está rodeado de agua. En principio es un delta de lava, ¿eh? Pero es un delta de lava muy normal en Hawái y en otras zonas volcánicas. Se genera por el aporte de la lava al mar. Entonces genera un delta, pero no es una isla. Pero eso es territorio. Una cosa importante de este delta es que es el territorio más joven de las Islas Canarias. Eso sí, es el territorio digamos más joven, no tiene casi una semana, entonces pero es territorio emergido de las Islas Canarias.
Bien, perfecto, aclarado ese término. Ya
pero
luego
no es isla. Isla es algo rodeado de agua.
Ya,
¿eh?
Ya. Por eso se lo preguntaba, porque en todos los medios de comunicación la isla baja, y yo no veía ninguna isla. Digo, bueno, pues aquí falla algo, ¿no? Y
claro, baja sí, pero isla no. O sea, isla, sabéis vosotros lo que es una isla mejor que nosotros, ¿eh? O sea, aquí no, es algo rodeado de agua por todas partes, ¿no?
Y llama isla. Y ya luego también hay otra vamos a poner discusión, si me permite, con el término fajana, delta. La gente de La Palma dice que no es un delta, que eso es una fajana. En fin, ahí, bueno, pues hay aristas para todo, ¿eh?
Claro, no hay ninguna discusión. Isla no es una isla, pero sí, es porque en castellano isla es algo, un territorio, no es isla. El término fajana es un término muy local, pero la fajana se utiliza más en Canarias, o sea, es mejor para una zona donde es desprendimiento del acantilado y se forman desprendimientos, ¿sabes? En forma de faja, pero alrededor. Esto sí realmente es un delta de lava, por ejemplo, hay descritos en Hawái. Es un delta no tiene que ser solo de arena, es como un río de lava. Un río de lava desemboca en un delta de lava, ¿eh? No tiene por qué ser solo de arena. Se llaman deltas de lava en Hawái, metes en la página web, se llaman deltas de lava lo mismo. Cuando desemboca un río de lava en el mar, se llama delta de lava. Tiene unas características, hay deltas de lava muy parecidos, pues en Garachico, en muchas zonas, en Lanzarote, son deltas de lava cuando el río de lava desemboca en el mar y forma, es una estructura de delta. Primero se forma la parte debajo del agua y después se va acumulando encima, eso es un delta. Primero se forman los paquetes de abajo y después se forma arriba, es un delta de lava, y los americanos tienen varios deltas en Hawái, es un ejemplo muy claro, ¿eh? Fajana se le puede llamar, es un término local, pero y bonito, pero es un término que aplica más a unas zonas de acantilado, ¿no? Pero en principio podemos llamar fajana o delta de lava, queda bonito. Fajana a mí me gusta también, pero no es un término científico,
sino más local.
Es más local, ¿no? Más local. A mí me gusta más, pero más local, ¿no?
Muy bien, pues le está escuchando Sofía, cuando tú quieras, adelante.
Bueno, yo primero saludarle y además...
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Un abrazo, porque después de Recuerdo tu premonición en relación al hierro, porque cuando nos conocimos en el 2010, pues ibas a estudiar allí unos volcanes marinos que había, pero todavía no había salido el volcán del hierro. Y quería que nos explicara. ¿Dime?
Sí, sí, sí.
¿Me escuchas bien?
Sí, sí, te escucho, te escucho.
Bueno, sobre todo, pues recuerdo el mapa este, bueno, escrito que titulamos El geólogo que cambia los mapas de España. Sí. Y bueno, me imagino cuándo aparecerá el nuevo delta de La Palma en el mapa de España.
Yo creo que lo vamos a poner ya, porque es lo que estamos comentando, es el territorio más joven de España y ha cambiado el mapa de la isla de Palma, ha cambiado no solo el mapa de la isla de Palma, el mapa de las Islas Canarias y el mapa de España, porque esto afecta a una cosa importante que puede afectar, es a la delimitación de las 200 millas de las Islas Canarias, que no es poco. Entonces, digamos, el delta nuevo, cambia los mapas, pues no solo de la isla de Palma, sino de las Islas Canarias y de la delimitación de las 200 millas, que es importante. Es igual que la Isla de Hierro, el volcán no salió y no es una isla, esto no es una isla, pero es el territorio más joven de La Palma y de las Islas Canarias. Importantísimo para los mapas, es importantísimo.
Estaban diciendo que también en el mar estaba apareciendo lava, ya en la profundidad.
Esto es un proceso parecido al de la isla de Hierro. Sale la lava y enfría. Entonces, posiblemente en el mismo delta, lo que estamos ahora estudiando con los drones, para realmente el delta va a avanzar hasta casi un kilómetro, porque después ya va, la profundidad cae en picado prácticamente hasta 300 metros, y ahí ya no puede crecer. Una vez que tenga mucha profundidad, el delta no crece, sino va a caer lava a profundidad, como cayó en el hierro. Entonces va a haber lava que caiga por el talud, casi se caiga hacia el talud. Entonces no va a crecer el delta, sino va a crecer por debajo, submarinamente.
¿Qué minerales estamos hablando en este delta? ¿De qué minerales estamos hablando?
No, minerales, en principio no, minerales, no estamos hablando de minerales. Lo que está creciendo, lo que estamos viendo es que aumenta el territorio, aumenta la línea de costa, aumenta, posiblemente se haga un cabo al final del delta, y esto, digamos, aumenta, digamos, el perfil de la isla de Palma, y podemos aumentar las líneas de 200 millas, se basan en estas zonas. Los minerales no estamos estudiando la toxicidad de la probabilidad de la toxicidad de las cenizas volcánicas y de las lavas, para ver si tienen elementos tóxicos, pero no, por el momento no estamos viendo elementos tóxicos.
Porque se ve vida, cuando salen las imágenes se ven las aves volando y tal, no sé si hay algún bicho por ahí buceando.
Yo quiero tranquilizar sobre todo la vida marina. La vida marina crece en el volcán del Hierro. Fuimos un año y medio después, era impresionante la cantidad de vida que se había regenerado. El magma y la lava lo que hace es fertilizar. Primero mata a todo, porque no hay vida, bueno, hay vida que puede vivir aquí, pero no está colonizando todavía. Pero en un año, año y medio, la zona va a ser un crecimiento de vida marina impresionante. Nosotros hace dos años estuvimos en el último volcán en Azores, en Capeliños, y prácticamente es un volcán que fue en el 59. Pues básicamente el volcán está colonizado por corales, por un bosque de corales impresionante. Hay una vida impresionante. Después, y además son los únicos corales de este tipo que hay en las Azores, porque digamos esta lava lo que hace es regenerar la vida marina. Creo que se va a regenerar la vida marina mucho más rápido que la vida terrestre, porque la vida marina tiene más movilidad, entonces va a regenerar una vida marina en un año y medio, dos años, impresionante.
Quiero preguntarte si sigues en la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar.
Sí, seguimos, estamos, bueno, ahora con estos dos años de pandemia ha estado cerrado, pero seguimos. Y ya sabéis que presentamos la ampliación de las Islas Canarias hacia el oeste y en esto estamos trabajando. Si sigue creciendo el delta, nos va a facilitar el trabajo, porque se va hacia el oeste. Fijaros que el crecimiento de las Islas Canarias básicamente es hacia el oeste, porque por una razón geológica, va creciendo hacia el oeste. Básicamente porque en Punto Caliente en principio es hacia el oeste, excepto en las erupciones de Teneguía en Lanzarote, la actividad es hacia el oeste, ha tenido en Hierro y ha tenido en La Palma. Básicamente es Punto Caliente en principio se va hacia el oeste. Y seguimos trabajando en la ampliación de la soberanía del archipiélago canario hacia el oeste. ¿Qué tal?
Me gustaría preguntarle, Luis, no sé si nos puede contestar a ello, por la posibilidad de recuperar el suelo que ha ocupado la lava como tierra fértil. ¿Eso es posible? Pues tenemos ejemplos en Lanzarote de lo que se ha hecho por parte de los agricultores a lo largo de muchísimos años de vida. O bien también en La Palma, donde en la zona del Teneguía, también por esa parte de la isla, veíamos que era posible recuperar el cultivo para vid, o para otro tipo de planta. Claro, ¿eso es viable?
Como os decía, la recuperación va a ser mucho más lenta en tierra para que en mar. En mar se va a recuperar mucho más rápidamente, porque va a haber fertilización en tierra. El problema, como ya sabéis, hay más país y entonces va a ser un problema de recuperar. Tenemos el caso de la erupción del 49, que Puerto Naos está con plataneras. Fue una erupción exactamente igual que el delta este. Toda la costa de La Palma son deltas de lava. Lo que ha ampliado la costa son deltas de lava. Y ahí prácticamente sí que plataneras. Se ha recuperado, pero a cuenta del 49 al 2021 son más de 60 y tantos años, o sea que puede haber una recuperación, pero lenta. En 5 años va a ser complicado, o sea que va a ser una recuperación más a 10 años o 20 años, no es una recuperación tan sencilla, o sea que no creo realmente con el mal país. Y después también la perspectiva que tenemos los geólogos, nosotros hablamos de geodiversidad, quiere decir, es el volcán más reciente de las Islas Canarias, es una pena, se puede utilizar como una zona de turismo sostenible, me explico, cuando termine la erupción. Y yo creo que tenemos casos en Islandia donde se conserva, y principalmente creo que hay que conservarlo como una zona de turismo y de turismo sostenible. No sé lo que se hará, porque se tendrán que hacer estudios científicos para ver cómo afrontar este tema, pero básicamente los deltas de lava hay que esperar también, porque estos son como los bollos calientes, los sacas pero está caliente por dentro.
Le quería preguntar, disculpe, Luis, precisamente por cuánto tardará ese río de lava, esas coladas de lava en enfriarse. Por fuera es apreciable, pero en el interior, ¿cuánto pueden estar?
Claro, esto puede estar, yo creo que una vez que termine, hay que esperar que termine la erupción, una vez que termine la erupción hay que hacer estudios científicos para ver cómo está enfriando. Esto es como cuando sacas un bollo del horno, entonces claro, hay que ver si está caliente todavía, si no, habrá que hacer catas, mirar las temperaturas y ver. Posiblemente sea más de un año, pero hay que mirar en todas las zonas, hay que hacer el estudio, hay sondas de calor para mirar cómo está de caliente, cómo está de ácido, me explico, hay que hacer un estudio, chequear una vez que ha pasado la colada, ver cómo está, en qué zona está caliente, en qué zona está enfriada. Pero en tierra, insisto, vale, la recuperación va a ser más lenta que en mar.
Sofía.
Yo quería preguntarle si ha viajado a La Palma o están en el Instituto Geológico Minero viendo en tiempo real lo que está pasando a través de las tecnologías que han avanzado tanto.
Claro, esto es una ventaja que ha tenido esta erupción, ¿no? Es decir, nosotros estamos viéndolo en tiempo real, prácticamente por las redes sociales. Tenemos un equipo estupendo de drones que están... Los equipos de drones no solo utilizamos para divulgar cómo va la colada, sino para asesorar a Pevolca los peligros que puede haber. Puede cambiar los flujos de colada, puede llegar al mar. Estamos usando todo nuestro equipo del Instituto Geológico para asesorar todos los días para tener monitorización para que no haya pérdida de vidas humanas, principalmente, que se ha logrado, y para saber cómo está evolucionando la erupción. Y la tecnología ha sido fundamental. Tenemos drones, estamos transmitiendo, fijaros, estamos transmitiendo las imágenes a Pevolca en tiempo real, en streaming. O sea, que es que desde Pevolca, de donde se realizan la gestión de la evacuación, se están viendo imágenes en tiempo real de cómo van las coladas. O sea, que esto creo que es un hito, porque nunca habíamos tenido tanta información, ¿eh? Yo estudié la del Teneguía cuando entré en la facultad, que fue en el 72, y realmente iban con pantalones, campanas, sin casco, y con un Land Rover. Era la tecnología que tiene. Esto es fundamental para nosotros, usar la tecnología, pero sobre todo para avisar, sobre todo para no pérdida de vidas humanas, que es lo que nos preocupa. Lo demás no podemos pararlo, pero esto sí.
Uh-huh. Yo me imagino que los datos que puedan tener ahora especialistas como usted, como los vulcanólogos, en fin, ¿en qué medida pueden adelantarnos cuál será el camino a seguir por el volcán? ¿Eso es previsible, Luis?
Bueno, estamos conectados, sobre todo las redes de sismicidad, de terremotos, nos indican cosas. Podemos predecir algunas cosas. Por ejemplo, el domingo que surgió el volcán a las 3 de la tarde, nosotros tenemos gente desplazada y me dijeron, oye, que son de Tenerife, me voy a ver a la familia. Yo les dije, no, que va a salir ya, realmente. Estamos casi seguros al 100% de que un día, ahora el domingo, era el lunes, saldría el volcán. Entonces lo comunicamos a Pevolca. Entonces tenemos una serie de datos, pero vamos a ver, los volcanes son impredecibles. Podemos predecir que suba el magma, que haya sismicidad, pero hay ciertas cosas que no podemos predecir. Por ejemplo, en Estados Unidos murieron casi 20 geólogos, porque estaban, o sea, que daros cuentas un poco lo que estamos jugando. Hay gente allí, pero es impredecible, o sea, que no podemos... Fijaros, ha habido eventos explosivos de ondas que han pegado... O sea, que esos eventos, el volcán está pasando de una fase explosiva a una fase efusiva. Cuando pase explosiva hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, el volcán no es... tiene peligro, ¿eh? No es, lo vemos como una cuestión muy buena, pero tiene peligro, sobre todo para la gente que está estudiándolo, ¿eh? Gente de la UME, gente de científicos que estamos allí, hay que tener cuidado, ¿eh? Y claro, la menor señal, hay que tener cuidado. Uh-huh. La prioridad fundamental es salvar vidas, pero hay científicos que están muy cerca, ¿eh? Entonces, el otro día, gente que está en piroclastos, que pueda tener en Teneguía, la única víctima mortal fue un fotógrafo,
o sea, sí.
Quien a los gases, sí. Para fijaros, entonces hay que tener cuidado que no haya ninguna pérdida de vidas y tener cuidado. Yo creo que ha sido un éxito de la ciencia y de la geología, principalmente con la monitorización que se lleva en Canarias. Estamos avisando, todo lo imprevisible lo tenemos, pero casi todo se ha sabido dónde era, qué día iba a ser. Ahora, hay cosas impredecibles, ¿no? Que hay que tener cuidado con ellas, ¿eh? No hay que, como dicen, no hay que arrimarse mucho al toro, como que...
Allá en el argot taurino, de hecho, este pasado fin de semana, no creo recordar mal, fueron desalojados, ¿no? De la zona.
A nuestra gente. Sí. Nosotros fue hace 2 días, también iban a firmar con dron y hay mucha condensación de gas. El problema no es la población, ya está desalojada y pero el problema es la gente que está trabajando, que no arriesgue más de lo normal, eso lo tenemos muy muy claro, ¿eh? O sea, que tener en cuenta que hay mucha gente trabajando, la gente de dron, la gente que va a mirar las nuevas coladas, si sale por otro sitio, pero se tiene que acercar al toro. Entonces, claro, el volcán es algo impredecible, puede mañana pasar una fase explosiva y coger a la gente, aumenta con piroclasto. Debe mandar una foto, se la viste, de una bomba volcánica. Una bomba volcánica coge a alguien y lo aniquila, ¿eh? Es una bomba pero con llena de lava, entonces claro, y van por el aire, entonces claro, esto es, hay que tener cuidado.
Sofía.
Pues para terminar, porque no queremos robarte más tiempo, simplemente dos preguntitas. ¿Cuánto profundiza un satélite o los drones en el interior de la Tierra? ¿Cuánto podéis ver en la profundidad?
Nosotros, desgraciadamente poco. Yo creo que es en tecnología profundiza poco. Nosotros tenemos otros sistemas que son sísmicos, utilizados mucho en el mar para ver, por ejemplo, en el Hierro, para ver la cámara magmática. Entonces sí podemos verla, es como una radiografía gigante, ¿eh? En tierra es más complicado. En mar, por ejemplo, nosotros hicimos en el Hierro saber dónde estaba la cámara magmática y el volumen que tenía. Y en este caso aquí es más complicado, pero las imágenes de satélite nos valen principalmente para ver la evolución del magma y las bocas nuevas, y las tenemos ahí, todo, digamos, está volcando prácticamente los satélites. Si lo veis, el Copérnicus, el satélite europeo, se están volcando en el seguimiento de las lavas. Más cuando nos dicen, nosotros lo seguimos en tiempo real, yo tengo el Twitter con la gente allí, el WhatsApp con la gente que está en el... O sea, que estamos continuamente, cada vez que hay el volcán tose, estamos pendientes de esto, ¿eh? Para que veáis que es un poco que estamos muy pendientes de la evolución del volcán. No es una cuestión científica solamente, sino es una cuestión de prevenir, ¿eh? Y después ya estudiaremos un poco las señales que tenemos. Pero yo creo que se tiene que estar orgulloso de cómo está funcionando tanto Pevolca como está la UME, como toda la gente que está súper coordinada, y yo creo que para Canarias es fundamental tener una monitorización de este tipo en un volcán, porque mañana puede salir en otros. Las Canarias son volcánicas, ¿no? Entonces, básicamente, como decía yo, hay más volcanes submarinos que en tierra, ¿eh? Ojo, ¿eh? Entonces, en Canarias hay más volcanes submarinos que en el subaéreos, y por eso Canarias es porque lo que es.
Sí. Para terminar, porque quería no robarte más tiempo, quería tu opinión de cómo se está comunicando pues un poco la explosión de este volcán en relación a los medios de comunicación, un poco al paseo de tantas celebridades televisivas. Poco tu opinión como ciudadano.
Bueno, como ciudadano, tampoco te puedo decir. Yo soy ahora vicedirector del INME. Eso es una cuestión. Nosotros, fíjate, yo me he quedado, estoy deseando estar en La Palma, pero estamos dirigiendo. Creo que, hombre, nosotros estamos intentando divulgar, de hecho, todos los vídeos que están en la página web del geológico, se pone a disposición de todos los medios de comunicación, televisión, radio, está dispuesto toda la información que se tiene. Creo que esa es la información que se debe difundir. Las visitas ya es una cuestión de nosotros. Debo decir también, hemos tenido el apoyo entero de la ministra de Ciencia, vino hace una semana aquí y nos dio el apoyo entero. Tenemos el apoyo también de la OME, porque ya os cuento una cosa importante: para que los científicos trabajemos en estas condiciones necesitamos el apoyo logístico, por ejemplo, de la OME o del Grupo de Gestión de Emergencia de Canarias, con lo cual es un apoyo fundamental. Nosotros no podemos ir a un evento estos solos. Vamos a medir, pero es muy peligroso. Entonces tenemos dos grupos que nos dan, uno el de la OME y otro el grupo de emergencia y salvamento de Canarias, que es fundamental que nos dé amparo para que vaya con los científicos. Si no, nosotros tenemos pinta, a lo mejor te acercas demasiado a una colada, porque nos acercamos, es nuestro, tenemos que verlo. Entonces, es fundamental el apoyo de los grupos de emergencia, pero porque van con nosotros. Por ejemplo, la UME está midiendo gases, pero va también con apoyos nuestros para coger muestras, o sea que se está haciendo bien. Ya tantas visitas, yo creo que se debería dejar trabajar en principio a la gente que está trabajando, porque en principio, pero bueno, que tenemos el apoyo, tenemos, yo creo que se ha organizado. Mi punto de vista, ha estado bien organizado, nos ha cogido un poco así de contrapié, pero está bien organizado.
Pues ¿sí? Muchísimas gracias, Luis.
Oye, gracias, muchísimas gracias, que a ti, hace mucho que no nos vemos. La última fue en una conferencia en Tenerife, ¿no? En la Feria del Libro, ¿no? Que
sí, el café.
Ya me preguntaron, aquella, me preguntó una señora, que lo tengo yo, que si La Palma se podría hundir, ¿eh? Me pregunto una señora, o si podría haber volcanes en La Palma, lo tengo yo todavía una pregunta, hace no sé cuándo fue, hace 8 años, ¿no? 9 años. Entonces, llevamos prediciendo bastante, hicimos, yo creo que se ha concienciado mucho la gente en Canarias del peligro volcánico, creo que es importante. Pero que veáis que aquí se está dejando la piel, la gente que está allí, la gente de Canarias está dejando la piel. Eso es lo que podemos decir. Oye, Sofía, un recuerdo entonces.
Venga, un
a ver
abrazo
si nos vemos en mejores condiciones.
Sí, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Sofía, muchas gracias por todo.